La Voz de América presenta.
Batalla campal. La OMS decidida a contener creciente ola de COVID-19. En Colombia, voz de alerta ante aglomeraciones por fiestas de fin de año en medio de la pandemia. América Latina y su economía en 2022. Le revelamos lo que espera al continente. Juan Guaidó extiende presidencia interina en Venezuela pese a numerosas críticas.
Bienvenidos a esta nueva edición del Mundo al Día. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. Imparable. Así parecen ser las cifras mundiales de casos de COVID-19. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud está decidida a contener el virus. Diva Cash, con la información.
El coronavirus rompió el récord mundial en el número de contagios. En promedio, 935 mil casos diarios se reportaron durante la semana previa, por encima de los 817 mil casos diarios que habían sido el máximo desde el inicio de la pandemia. La cifra se basa en el recuento de los comunicados de cada país. Sin embargo, la agencia de noticias AFP advierte que los casos menos graves o asintomáticos siguen sin detectarse.
Right now, en este momento, Delta y Omicron, variantes de COVID, son amenazas gemelas que están elevando los casos a cifras récord, lo que nuevamente está provocando picos en las hospitalizaciones y muertes. Estoy muy preocupado de que Omicron, al ser más transmisible, circule al mismo tiempo como Delta, está provocando un tsunami de casos.
Sin embargo, otro experto afirma que la OMS está haciendo campaña para que todos los países alcancen un objetivo del 70% de cobertura de vacunas para mediados de 2022, lo que ayudaría a poner fin a la fase aguda de la pandemia.
Lo hemos estado diciendo durante mucho tiempo, la fase aguda de la pandemia, una pandemia que se ha asociado con una tragedia de muertes y hospitalizaciones que puede terminar en 2022. Es muy poco probable que el virus en sí lo haga desaparecer por completo. Probablemente se establezca en un patrón de transmisión de bajo nivel, causando brotes ocasionales en poblaciones subvacunadas. Y esperamos que ese sea el final.
En Europa, Francia batió récords al reportar más de 208 mil nuevos casos en las últimas 24 horas, mientras que alrededor de 5 millones de personas siguen sin vacunarse. Por otro lado, en Sudáfrica, un estudio del Consejo de Investigación Médica sugiere que la vacuna de refuerzo de Johnson & Johnson sigue siendo efectiva contra los casos graves de coronavirus en un 85% uno o dos meses después de la inyección. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Bien, y en California, la variante Omicron ha desencadenado una avalancha de infecciones, pero en el condado de Los Ángeles, que es, por cierto, el más grande del estado, se dispararon al punto más alto de toda la pandemia, alarmando a funcionarios de salud. Informa Verónica Villafañe, desde Los Ángeles.
El área de Los Ángeles está siendo azotada por una serie de tormentas, una ola de frío y un tsunami de nuevas infecciones propulsadas por la variante Omicron. En medio de estas condiciones, el Departamento de Salud anunció que el miércoles se registró el mayor número de nuevos casos de coronavirus diarios desde el inicio de la pandemia. Hablamos con el epidemiólogo David Goodman Mesa sobre el vertiginoso incremento de contagios.
¿Qué significa que el condado de Los Ángeles haya registrado más de 16.500 nuevos casos en un solo día, un aumento del 91% en menos de una semana?
Es sumamente alarmante ver este incremento en el número de casos. Probablemente un resultado de las reuniones que tuvimos del Día de Acción de Gracias, de las reuniones navideñas y con la introducción de esta nueva variante Omicron.
Las hospitalizaciones diarias por COVID han aumentado más del 30%, preocupando a funcionarios de salud, especialmente porque aún hay muchos que se rehúsan a vacunarse.
Las vacunas se han comprobado que nos previenen los malestares más problemáticos de la enfermedad, ¿no? El morir o el enfermarse tanto de ir al hospital.
El aumento en contagios ha impulsado la cancelación de numerosos eventos y fiestas de fin de año.
¿Qué precauciones debe tomar la gente para evitar contagio, especialmente ahora con el fin de año en puerta?
Estar seguros de que hay que estar vacunados. Si vas a tener una reunión de Año Nuevo, manténla íntima. Si estás afuera en la comunidad, usa mascarillas.
Y con respecto a las mascarillas, se está recomendando como mínimo usar las quirúrgicas y preferiblemente las KN95 y las N95 para mayor protección. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y bien, las celebraciones de fin de año en Colombia crean aglomeraciones que, según las autoridades, podrían favorecer la propagación del coronavirus. Jair Díaz informa.
Me permito informar que el Instituto Nacional de Salud ha detectado 3 casos de variante Omicron en Colombia.
Luego del anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, sobre la detención de la variante Omicron en turistas que llegaron a Cartagena y Santa Marta, analistas aseguran que no se descarta la posibilidad de que ya la variante esté circulando en varias ciudades del país.
Esta variante es más infecciosa, más transmisible. No necesariamente es más letal, no necesariamente produce más daño. Pero al ser más infecciosa y más transmisible, pueden aparecer o aumentar el número de casos.
Las compras navideñas son una preocupación para las autoridades sanitarias, ya que las aglomeraciones pueden significar un foco de contagio considerable.
Esta situación concuerda con lo que veníamos anunciando desde hace varias semanas de la inminente llegada de la variante a Colombia. Ya se encuentra circulando en más de 80 países.
Las opiniones entre los colombianos están divididas. Para muchos, la variante Omicron no significa un peligro. Para otros, es el inicio de nuevas cuarentenas.
Igual la gente tiene que aprovechar por la compra y por la época, ¿no?
Falta un poquito más de control. Hay muchas personas que no respetan tener su, por lo menos el tapabocas, que es lo más esencial.
El llamado de las autoridades y los comerciantes es que las personas cumplan con todos los protocolos de bioseguridad para poder evitar una cuarta ola con la variante Omicron. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Bien, y en Reynosa, México, migrantes que permanecen en un campamento improvisado solicitaron asilo a las autoridades de Estados Unidos. Al mismo tiempo, funcionarios locales buscan removerlos o reubicarlos. Víctor Hugo Castillo nos informa desde McAllen, Texas.
Me preocupa por ella porque aquí en la calle y con tanto peligro también.
En marzo de 2021, un grupo de migrantes expulsados tras ingresar de manera irregular a Estados Unidos se establecieron en la Plaza de la República de Reynosa y formaron el primer campamento improvisado en esta frontera.
Estos solo vinieron a tirar ahí al puente como animalitos ahí con los niños uno aquí. Desamparada en la calle.
Esta madre hondureña con su hija de 7 años llegó al campamento que crece poco a poco.
No dieron la oportunidad ni siquiera de hablar, de decir nada. Simplemente nos dijeron que ya veníamos para acá y sin explicación, sin nada.
Y mientras los niños juegan al trompo o patean una pelota para entretenerse, ella está más preocupada por dónde reposar su cabeza, cómo alimentar a su hija y por reunificarse con su esposo e hijo de 2 años en Nebraska.
Logramos juntar un dinerito para yo poderme venir. Y estar juntos, pero no pude estar con ellos ya.
Para el mes de mayo ya sumaban unas 400 personas y la ayuda humanitaria llega por medio de organizaciones civiles y comunidades de fe.
Hay niños que vienen sin sus padres, ¿verdad? Tal que son que viajan con sus tíos o con algunas otras personas y esos niños están a la deriva.
La infraestructura del campamento ha sido muy precaria e insuficiente, tanto para el aseo y la satisfacción de las necesidades fisiológicas de los migrantes, que también enfrentan los retos del hacinamiento y la atención médica en general.
Trabajar en conjunto, tanto sociedad y gobierno, es algo fundamental para que podamos darle un mejor servicio a todos los que llegan.
En diciembre ya son más de 2.000 migrantes en esta plaza, unos expulsados de Estados Unidos bajo el título 42 y otros que llegan buscando asilo a pesar de que la frontera sigue cerrada. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Más adelante recordamos los principales eventos del 2021 relacionados a la crisis climática.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Y damos la bienvenida a quienes se nos unen a este noticiero en este momento. Este es el Mundo al Día de La Voz de América. Fuertes críticas de la oposición causan una reforma que extiende la presidencia interina de Juan Guaidó. Álvaro Algarra, desde Caracas, amplía la información.
Los diputados a la Asamblea Nacional de Venezuela electos en el 2015 para un periodo de 5 años aprobaron la discusión de la reforma para dar continuidad hasta enero del 2023 al interinato de Juan Guaidó y también al Parlamento de mayoría opositora. Guaidó valoró como fundamental el apoyo mayoritario.
Esta resistencia democrática, esta vanguardia política le da respuesta a los venezolanos, a nuestros aliados y sobre todo a nuestra gente. El Parlamento Nacional tiene un deber de proteger, de resguardar nuestra Constitución.
El partido opositor 20 Venezuela, liderado por la dirigente María Corina Machado, retiró su apoyo a Juan Guaidó, aduciendo que su ruta se agotó.
Está claro que no vamos a sacar a Maduro con esa conducción política. Durante estos largos 23 años han defraudado al pueblo de Venezuela una y otra vez, doblándose y quebrándose cuando tenían que rematar.
El politólogo Luis Toti Medina cree que esta acción llevada a cabo por la Asamblea Nacional mantendrá el reconocimiento de la comunidad internacional, pero también considera que eso no va a resolver la situación interna que existe en la oposición venezolana.
Abrogarse la representación y el liderazgo de la oposición venezolana a la fuerza no va a ayudar a la reconstitución del tejido político de la oposición.
Otra voz que rechazó la ratificación de Guaidó fue la de Nicolás Maduro, quien en una transmisión realizada por el canal El Estado BTV calificó la medida como una estupidez política y una ridiculez, al tiempo que lo catalogó como un fracaso. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y bien, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo la segunda conversación telefónica de este mes con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la fuerte presencia militar rusa en la frontera con Ucrania. Antes de la llamada a la Casa Blanca, había dicho que Biden informó a Putin que Estados Unidos está preparado para actuar diplomáticamente y también responder con sanciones económicas si Moscú incursiona en Ucrania. La primera conversación de ambos líderes fue el 7 de diciembre. El cambio climático junto a la pandemia dominaron los titulares mundiales. Jacopo Lucy nos informa.
La llegada del nuevo presidente Joe Biden marcó un cambio en el enfoque de Estados Unidos al cambio climático.
No podemos esperar más.
Biden estableció el objetivo de reducir a la mitad de los gases de efecto invernadero de Estados Unidos para 2030 y comenzó a tomar medidas en esa dirección.
La administración Biden se ha reincorporado al Acuerdo Climático de París, ha reanudado el proceso de actuar sobre el cambio climático.
Pero todavía hay una brecha entre la aspiración y las acciones reales que se han realizado en este primer año.
Rachel Cletus dice que Biden ha tenido dificultades para que el Congreso apruebe los elementos más importantes de su agenda climática y permitió que continuara el desarrollo de combustibles fósiles. Mientras tanto, el planeta seguía calentándose. Es probable que 2021 se una a los últimos 6 años como el más caluroso registrado. Los eventos extremos se están convirtiendo en la norma.
Necesitamos prepararnos para que se produzcan estos efectos. Van a ser dañinos.
Pero los científicos advierten que el mundo no está cumpliendo. Los observadores se mostraron pesimistas después de la cumbre climática en Glasgow. Pero los países prometieron importantes recortes de emisiones.
Vimos mucho más progreso de lo que muchos de nosotros pensamos que alguna vez sería posible, pero al mismo tiempo la segunda verdad es que no logramos ni de lejos lo suficiente.
El planeta todavía está en camino de niveles devastadores de calentamiento. Los desastres seguirán intensificándose a medida que la Tierra se caliente, dicen los científicos, pero depende de nosotros decidir qué tan mal dejamos que se pongan las cosas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y síguenos en nuestras redes sociales para estar enterado de las noticias más importantes. Al instante, búscanos como @VozdeAmerica en Facebook, Twitter e Instagram o en VozdeAmerica.com. Al volver, repasamos los desafíos que enfrentan las empresas de redes sociales de cara a la política de Estados Unidos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Para las empresas de redes sociales, la turba que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero pasado generó un precedente. Cerraron las cuentas del entonces presidente Donald Trump. ¿Está Facebook, Twitter y YouTube mejor preparados ahora para enfrentar situaciones similares? Veamos.
Un año después de que los partidarios del expresidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos, al exmandatario todavía no se le permite usar Facebook, Twitter y YouTube, los escenarios digitales donde habló directamente con millones de seguidores.
No es una situación justa, muy mala para este país, muy mala para el mundo.
Si me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera.
Trump fue acusado de usar las plataformas para avivar los disturbios. Su suspensión es un duro recordatorio del poder que tienen las empresas de redes sociales sobre los líderes políticos que infringen sus reglas.
El 6 de enero fue sin duda un momento de ajuste de cuentas para las plataformas de redes sociales.
Pero a pesar de la prohibición, las empresas de redes sociales fueron atacadas intensamente por críticos que dijeron que la suspensión era demasiado tarde. Voceros de estos gigantes han dicho que trabajan constantemente para que sus servicios sean más seguros. El exdirector ejecutivo de Twitter dijo en una audiencia del Congreso que la empresa sí tenía cierta responsabilidad por difundir la desinformación que llevó al 6 de enero, pero que apuntaba a una cultura más amplia.
También hay que tener en cuenta el ecosistema en general. No se trata solo de las plataformas tecnológicas que utilizamos.
Ha habido algunos cambios. Twitter promulgó una política contra la desinformación sobre COVID-19. Facebook ahora aplica sus reglas de moderación de contenido a los políticos, un grupo al que había protegido en el pasado. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y a raíz de la pandemia, una de las novedades en Estados Unidos es rentar autos a particulares y no precisamente a grandes empresas. Adriana Arévalo nos cuenta más.
De acuerdo con los expertos en el mercado del turismo, la demanda por autos en renta es altísima y la oferta no alcanza a suplir las necesidades. Alquilar un auto en Estados Unidos en este momento puede costar, en el mejor de los casos, hasta $300 al día o miles de dólares por una semana. Ese es uno de los motores de crecimiento de una tendencia cada vez más fuerte, el negocio de los autos compartidos, es decir, rentar el vehículo a un particular.
La última vez que alquilé un vehículo, Enterprise, estaba tratando de cobrar entre $600 y $700 por uno que ni siquiera era un modelo nuevo, pero pude conducir un modelo 2021 por $350 en total, y eso fue por 3 o 4 días.
Según cifras recientes, hay varias empresas de vehículos compartidos en todo el mundo, y Turo es una de las más grandes, con operaciones en más de 5.500 ciudades de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y 14 millones de usuarios y arrendadores. De Mario es uno de ellos, y en menos de un año ha logrado adquirir 16 carros para rentar en la plataforma.
Adquirimos autos bastante rápido y también hago mucho marketing en las redes sociales, y algunas personas me envían su auto para básicamente administrarlo por ellos. Así que pronto tendré un par más, tendré 16 para finales de año.
La expansión de este tipo de servicio ha sido tan evidente que el único estado de los Estados Unidos a donde el negocio de los autos compartidos no había podido entrar, Nueva York, adoptó recientemente una ley que entrará en vigencia en el 2022 y que delimita y regula la entrada de empresas como Turo, una tendencia que ha surgido durante la escasez de autos para alquilar. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
¿Qué espera América Latina en 2022? Bien, Laura Sepúlveda habla con expertos y nos trae las previsiones económicas.
Sin mayor estabilidad, ven expertos el panorama económico para América Latina. El analista Andrés Moreno destaca algunos de los aspectos más probables durante los próximos meses.
Mucha volatilidad por los temas políticos, problemas sociales. Las cuarentenas afectaron mucho a los países latinoamericanos porque nuestro trabajo es más informal y comercio, y las cuarentenas pues destruyen todo ese aparato productivo.
Pero destaca que no todo es negativo, porque podríamos ver algunos movimientos acompañados de un reajuste de las tasas de interés para regresar a los números prepandemia.
Tendremos también unas oportunidades de inversión impresionante en estos países, ya que los activos siguen baratos, las monedas se han devaluado, y la inversión extranjera puede encontrar en los países latinoamericanos una gran oportunidad de inversión, como lo vieron hace unos 20 años.
Asimismo, la directora del Emerging Markets Institute, Lourdes Casanova, señala otros aspectos que ayudarán a la reactivación económica interna.
Ha habido una subida de las materias primas, cobre, petróleo, mineral de hierro, que para la región son fundamentales para las economías, y vamos a esperar que eso dará un respiro a ese 2020 que fue tan duro.
Por lo pronto, expertos independientes y organizaciones como la CEPAL prevén un crecimiento económico para la región que en aproximadamente año y medio podría devolvernos un poco a la situación previa a la pandemia, por lo que se espera que la nueva ola no cambie los pronósticos actuales. Laura Sepúlveda, Voz de América.
En breve, te contamos sobre el auge de obras de arte digitales.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Y esto es increíble. Desde que un artista obtuvo 69 millones de dólares a principios de este año por obras de arte digitales vinculadas a la tecnología blockchain, hay cada vez más interés en las fichas o tokens no fungibles. ¿De qué trata esta revolución tecnológica en el arte? Alfonso Castillo informa.
Los mundos del arte y la tecnología se exhibieron en una muestra reciente en la ciudad de Nueva York. Convertir el arte digital en tokens no fungibles o NFT coleccionables digitales vinculados a libros de contabilidad distribuidos y cifrados que validan sus orígenes y autenticidad.
Creo que los mejores y más talentosos artistas siempre han buscado la tecnología, los nuevos formatos para llevar su arte al siguiente nivel.
Liz Yang trabaja en Definity, una organización sin fines de lucro con su propia red blockchain llamada Internet Computer. Definity ayuda a los artistas a convertir sus obras en NFT, negocian y venden en la plataforma. Los propietarios mantienen el arte original autorizado en una billetera digital. Además de dar más exposición a los artistas digitales, las NFT les permiten ganar dinero de diferentes formas. Las plataformas utilizan contratos inteligentes que están programados para ejecutar transacciones en función de determinadas condiciones.
Debido a que es un código, puede estipular en el código que los artistas reciban un porcentaje de cada transacción del mercado secundario a partir de entonces.
Los críticos dicen que el rumor en torno a los NFT los convierte en un mercado altamente especulativo. Y queda por ver si el movimiento actual es una burbuja que eventualmente explotará. Aún así, artistas como Neil White están emocionados por el nuevo medio.
Es bastante divertido sentir que estoy haciendo arte en una forma más futurista.
Alonso Castillo, Voz de América.
Y bien, los organizadores de la ceremonia que recibe el año nuevo en Times Square ya ensayaron el lanzamiento de confeti para garantizar que la llegada del 2022 sea impecable. El evento, que por segundo año consecutivo tendrá aforo restringido debido al coronavirus, incluirá el lanzamiento de 1.300 kilos de confeti y el descenso de una bola de cristal a la medianoche en la emblemática calle neoyorquina. Llegamos así al final de esta edición del Mundo al Día. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Los invito a ver el especial del Mundo al Día este 31 de diciembre. Feliz 2022, donde quiera que se encuentre.